Como si se tratara de una macabra réplica del hotel de Norman Bates, el conocido como Castillo de Holmes abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893, donde se alojaban mujeres que jamás saldrían de allí. En aquel establecimiento de tres plantas y de aspecto siniestro, ideado por la sádica mente de Henry Howard Holmes, tenía una red de conductos ocultos y de sistema de gaseado, de montacargas y accesos secretos al subsuelo, y de un sótano dotado de un pozo de cal viva, de barriles de ácido y de hornos de carbón. Las inquilinas del castillo de Holmes eran seducidas por la atrayente personalidad de Henry. Él las empujaba a poner propiedades a su nombre, con la promesa de que pronto se casaría. Pero la realidad era otra. Una vez alcanzaba sus objetivos, las mujeres eran gaseadas o dormidas con cloroformo. A veces, aquellas mujeres eran conducidas al calabozo, una habitación repleta de elementos de tortura. Tras la muerte, o incluso antes de morir, las víctimas eran introducidas en cal viva o rociadas con ácido para hacer desaparecer cualquier pista. En otras ocasiones, los hornos devoraban sus cuerpos. Una vez descubierta la aterradora historia, Henry Howard Holmes fue condenado a morir en la horca por los asesinatos de más de 200 mujeres. El 7 de mayo de 1896, murió colgado de una soga, tras 15 minutos de extrema agonía.
Precisamente hoy, 1 de mayo, 130 años de la inauguración del conocido como Castillo de Holmes, un siniestro lugar donde encontraron la muerte, como te decía, de más de 200 mujeres. ¿Cómo pudo pasar aquello? ¿Cómo pudieron ser engatusadas de esa forma por la sádica mente de Henry Howard Holmes? José Manuel Frías, autor del libro Henry Howard Holmes, El hotel de los horrores, de la editorial Almuzara. Muy buenas noches y bienvenido a casa. Buenas noches, José.
Buenas noches, Adolfo.
No, estamos ante un horrible, elegante y atractivo, con una enorme capacidad de ingenio, de manipulación, con una enorme falta de empatía. ¿Cuándo comenzó su escalada de muerte Henry Howard Holmes?
Se podría decir que la parte más cruda comienza cuando Henry logra enamorar a una viuda, Stephanie Holton. Era dueña de una farmacia en el centro de Chicago y también madre de una niña. Pues nada más comenzar la relación, Henry pidió a Stephanie que pusiera su nombre, sus ahorros, sus propiedades, siempre con la excusa de que así se haría cargo de ellas con mayor comodidad. Pues fíjate, una mañana, en cuanto los papeles estuvieron arreglados, Henry hizo entrar a la madre y a la hija en una habitación de la tienda, de la farmacia, estando todavía cerrada al público, y las mató a las dos por medio de varias puñaladas. Después, la mujer y la niña fueron descuartizadas e introducidas en bolsas de plástico. Y fíjate qué curioso, digamos que una vez que comete este primer asesinato, Henry Howard cargó con los cuerpos en una furgoneta y se deshizo de ellos en un basurero municipal ante la mirada de un agente de seguridad, al que le dijo que se trataba, pues casi de nada, de desechos de una carnicería.
Fíjate que aparentemente este individuo era un hombre respetable, honrado farmacéutico, que decidió construir un hotel al que llamaría el Castillo de Holmes. Pretendía terminarlo a tiempo para la inauguración de la Exposición Internacional de 1893, que se iba a celebrar precisamente en Chicago. El objetivo es que ese hotel se convirtiera en el lugar de residencia temporal de gente adinerada, principalmente mujeres, que acudirían solas a la expo y que necesitaban un sitio seguro. José, ¿cómo era realmente aquel edificio y cómo pudo construirlo? ¿Qué secretos escondía el hotel?
Hay un detalle que es muy curioso, y es que para aquellas obras Henry contó con varias cuadrillas de obreros, a los que además iba despidiendo al poco de comenzar a trabajar. Y el motivo de esos despidos constantes era evidente. Henry no quería que ninguno de aquellos trabajadores tuviera una, vamos a decir, visión global de lo que escondía el edificio. Y es que todo el inmueble estaba infectado de pasadizos ocultos que llegaban a las habitaciones de la clientela, mirillas para espiar dentro de los cuartos, accesos secretos a la calle, incluso una especie de montacargas sin cabina que desembocaba en la oficina privada del propio Henry. Pero la cosa no termina ahí, Adolfo, porque el hotel contaba también con un atrezo oculto, un cuarto que contenía generador de gas y del que salían varias tuberías que iban a parar a los conductos de calefacción de algunas habitaciones. Y todavía peor, de la oficina de Henry salía una especie de tobogán que descendía a un sótano sellado que contenía un pozo de cal viva y varios barriles llenos de ácido, y como colofón varios hornos de carbón. Bueno, como te estarás imaginando, Adolfo, el gas servía para provocar la muerte o el desvanecimiento de los inquilinos, los conductos secretos para desplazar los cuerpos de un lugar a otro, y ese famoso tobogán para hacer descender los cadáveres al sótano. Pero sobre todo, la cal viva, el ácido y los hornos, pues servían para hacer desaparecer los cuerpos de diferentes maneras.
No es el argumento de una peli lo que te estamos contando, ¿eh? El castillo de Holmes se terminó de construir a finales de 1892 y la Exposición Internacional de Chicago se inauguró el 1 de mayo de 1893. Frías, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? ¿Quiénes eran sus huéspedes y al mismo tiempo sus víctimas? ¿Qué pasaba en aquel hotel del horror?
Bueno, como la mayor parte de los inquilinos eran mujeres y aprovechando su don de seducción, ya hemos dicho que Henry era un tipo bastante atractivo y muy inteligente, coqueteaba con esas mujeres logrando llevárselas a la cama, siempre bajo la promesa de un futuro matrimonio. Y además convencía siempre a sus víctimas para que le traspasasen sus bienes. Una vez logrado ese objetivo, el asesino tenía varias opciones para acabar con la vida de estas mujeres. Uno era, por ejemplo, gaseando la habitación, y otro sencillamente usando un pañuelo empapado en cloroformo que colocaba a la fuerza sobre la cara de las chicas. El caso es que muertas o inconscientes eran trasladadas por esos pasillos secretos hasta su oficina y después lanzadas por el tobogán. Finalmente, Henry las dejaba caer en el pozo de cal viva y de esa manera hacía desaparecer cualquier rastro de los crímenes.
¿Cuándo se descubre quién era realmente este individuo y qué ocurría precisamente dentro de este hotel del castillo de Holmes?
Pues lo curioso es que se descubre todo esto de manera casual. Henry había matado a la mujer viuda de un amigo. El motivo era cobrar un seguro de vida y, bueno, la compañía intentó contactar con ella. Al no lograrlo, se inicia una investigación y finalmente se pone en marcha una orden de registro del hotel. Ya antes de entrar en el sótano, los agentes notaron un pestilente olor a putrefacción que emanaba de allá abajo. Y, bueno, en aquella estancia encontraron de todo. Encontraron barriles llenos de huesos, aunque es cierto que nunca se pudo saber el número exacto de víctimas, porque la mayor parte había sido disuelta en ácido, en cal viva, o habían sido incineradas en los hornos. Pero por la cantidad de ceniza que encontraron y por otras pistas, se llegó a sospechar que Henry Howard había asesinado más o menos a 200 personas. Finalmente, el 2 de noviembre de 1895, Henry Howard Holmes fue condenado a morir en la horca.
Recuerda, en la editorial Almuzara encuentras un libro con todos los detalles de esta macabra historia. José Manuel Frías, encantado de volver a saludarte. Un abrazo.
Ha sido un placer, un abrazo.
El 7 de mayo de 1896, Henry Howard se enfrentó a la muerte sobre un cadalso. A pesar del miedo, a pesar del ataque de pánico, antes de que pudiera gritar, se abrió la trampilla y su cuerpo quedó colgando en el vacío. Pero su cuello no se partió, y Henry Howard Holmes tardó 15 agónicos minutos en morir. Como nadie reclamó el cuidado de su tumba, ninguna lápida identifica el sitio en el que fue enterrado. Hemos contado que el modus operandi de Henry Howard Holmes para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas era introducirlos en cal viva, en barriles de ácido o en hornos de carbón. ¿Hasta qué punto se eliminan así las pistas de cara a una posterior investigación policial? Se lo vamos a preguntar al antropólogo forense Francisco Echeverría, profesor titular de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Doctor Echeverría, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Una ocasión más para agradecerle su atención para con nosotros. Le da usted nivel y altura a nuestro programa.
Bueno, gracias.
Doctor, ¿realmente la cal viva puede hacer desaparecer por completo un cadáver?
No, en absoluto. Ese es un error que viene de la literatura o de la novela negra, en donde tradicionalmente se ha escrito que la cal, por su acción química y cáustica, haría desaparecer por completo el cadáver. Pero no solamente no lo hace desaparecer, sino que con frecuencia lo conserva en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque lo deshidrata. Y al deshidratarlo, lo deja seco. Y al dejarlo seco, a veces incluso aparecen las partes blandas, de piel, de unos órganos, tendones, masas musculares, lo cual permite poder avanzar un poco más en la posterior investigación forense. Por lo tanto, la cal, que quizás alguien la utiliza de esta manera, pues representa toda una equivocación, ¿sí?
Doctor, en el expediente que hablamos hoy del personaje, del individuo que hablamos hoy, no solamente utilizaba cal viva con la intención de hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver, también usaba algún tipo de ácido. ¿El ácido es más eficiente para hacer desaparecer un cuerpo?
Bueno, sí, efectivamente, pero se necesitaría mucho volumen de ácido. Por ejemplo, hay descripciones forenses de crímenes que ha intentado hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver entero, con todas sus partes blandas, introduciéndolo en una cisterna o en una bañera, incluso en casa. Bueno, pues eso es realmente difícil. Uno tiene que ser un artista o casi tener volúmenes de líquido de carácter industrial. Es decir, simplemente con un ácido, por muy poderoso que sea, no lograríamos destruir por completo semejante volumen corporal, ¿no? Y cuando uno lo intente, además, en un procedimiento así como muy artesanal, doméstico, quiero decir, es más fácil que destruya todas las cañerías, la conducción de la casa, incluyendo la bañera, que no el cadáver entero. De hecho, el ácido en sí mismo puede descomponer algunas estructuras del organismo y otras no. Esto es un poco paradójico, pero el clorhídrico, por ejemplo, destruye más el hueso, elimina más la estructura del hueso, pero queda toda una masa gelatinosa, mientras que el ácido sulfúrico sería capaz de destruir todas las partes blandas y preservaría el hueso. Por lo tanto, salvo algún ejemplo que en España se ha dado, como el de un niño desaparecido que iba en el camión de su padre que tuvo un accidente y el camión transportaba muchísimo ácido y ahí se sospechó que semejante volumen quizás hizo desaparecer por completo aquel niño, al que nunca se encontró, yo creo que en lo demás también representaría pues un error absoluto intentar hacer desaparecer el cadáver con los propios ácidos.
En todo caso, en el caso que hoy estamos abordando, se habla de la cal viva, del ácido. ¿Uno puede ir a una tienda y comprar estas sustancias con absoluta facilidad?
Sí, sí. Por ejemplo, el óxido de cal, o sea, la cal viva, se puede adquirir en establecimientos dedicados a la construcción. No todos lo tendrán, pero desde luego siempre habrá alguno cerca. Y luego estaría el hidróxido de cal, que es la propia cal viva mezclada con agua. Hay que decir que esos elementos son muy cáusticos y que hay que andar con mucho cuidado, y también los ácidos, claro. Es decir, que si a uno le cae eso a la mano, el óxido de cal seguramente tiene que ir a urgencias y se tiene que proteger con mascarilla, y no digo nada en las mucosas de los ojos, etcétera. Es decir, todo esto está sujeto a unas medidas de precaución, pero desde el punto de vista comercial se pueden conseguir fácilmente.
Doctor Henry Howard Holmes, a quien dedicamos hoy nuestro expediente de la Crónica Negra, también hacía desaparecer los cuerpos introduciéndolos en un horno de carbón. Sí. Hace algunos años se enfrentó usted a la investigación precisamente de la muerte de dos niños asesinados por su padre e incinerados en su propia vivienda, me refiero al caso Bretón, pero allí quedaron restos que fueron razonablemente fácilmente identificables. ¿Es difícil reducir completamente a cenizas un cadáver?
Sí, vamos a ver, cuando se produce una incineración, eso es la combustión completa, tal y como se hace, por ejemplo, en las empresas funerarias, el hueso queda fragmentado en porciones de todos los tamaños, algunas equivalentes a la playa, pero otros trozos son identificables macroscópicamente. De hecho, en las incineraciones normales, digo, de funeraria, una vez de que se ha quemado el cadáver, luego trituran el hueso. Es decir, lo muelen para evitar que precisamente un familiar pudiera interpretar pues un fragmento de mandíbula, una parte de un diente, una falange entera de un dedo, etcétera. Es decir, hay que triturarlo todavía más. Ahí no queda nada de materia orgánica y todo el elemento es un casi como pétreo, para entendernos, tipo mineral. Pero morfológicamente se puede interpretar, que es lo que pasó en la finca de las Quemadillas, donde el señor Bretón reconoció que él había hecho una hoguera la misma tarde en que desaparecieron sus hijos, y precisamente la hoguera intervenida por la policía permitió encontrar entre las cenizas trozos de estos niños que yo pude identificar posteriormente, incluso reconstruyendo porciones más largas, es decir, cada trozo, como si fuera un puzzle, se puede ir colocando en su sitio y así lograr resolver pues incluso la longitud de uno o dos huesos y a través de ahí incluso la estatura. Bien. Es decir, una incineración, por poderosa que sea, siempre dejaría este tipo, entre comillas, de residuo que luego, desde el punto de vista forense, se podría analizar. Uh-huh. Hay, no obstante, algún ejemplo en España de accidentes laborales que se han producido en empresas de la siderurgia, donde un trabajador se ha caído al horno, pero claro, son hornos industriales, y la colada incluso del hierro fundido se le ha caído encima y prácticamente se ha extinguido como si uno quemara un periódico, donde lo que queda es prácticamente nada.
Oiga, ¿solo con cenizas o con restos disueltos por completo en cal viva o en ácido se puede averiguar el ADN?
Pues la temperatura, desde luego, estropea inmediatamente las proteínas y degrada el ADN. Por encima de los 100 grados ya hay todo un problema. Esto es que si se cuece una estructura orgánica, ya se malogra la oportunidad de obtener ADN. Y si la temperatura está por encima de los 300 grados, como puede ser una carbonización, pues entonces ya es completamente imposible. Ahora, eso tiene que ser en la estructura entera del organismo. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, un cuerpo puede quedar carbonizado y puede tener partes destruidas completamente y, sin embargo, otras internamente un poco mejor preservadas. Y entonces ahí puede haber suerte y se puede obtener ADN. Pero esto para el calor. Si lo hablamos de los ácidos, pueden destruir de tal manera, si al menos uno es muy eficaz y tiene mucho volumen de ácido, como para que sea completamente imposible rescatar el ADN. Con todo, cada ejemplo puede ser distinto y muchas veces los criminales no dominan la totalidad del problema. Y como solemos decir, pues salvo que uno sea un genio, siempre dejan algún fleco suelto dentro de lo imprevisible, en que tiene que ser intentar casi desesperadamente deshacerse de un cadáver y por lo tanto a partir de ahí incluso identificarlo. Piensen ustedes que hasta incluso las larvas de los insectos que colonizan un cadáver pueden llegar a tener ADN del cadáver, en tanto que estuvieron ingiriendo o alimentándose de ese cuerpo, y por lo tanto, igual no queda cuerpo, pero sí quedan larvas, y las larvas sería factible sacar el ADN.
Uh-huh. Y voy con la última, doctor. No sé si es fácil y científicamente se ha podido comprobar esto que le voy a preguntar. En el caso de Henry Howard, este asesino a veces aturdía a sus víctimas y las introducía vivas en el horno. Oiga, una muerte así, ¿cómo la puede sentir el que muere? Cuando te queman vivo, quiero decir.
Bueno, yo no sabría explicarlo con exactitud. Si uno es consciente, pues tiene que ser horroroso. Pero a menudo, instantes antes de la muerte, esto puede pasar en cualquier ejecución judicial incluso, ya que se tiene noticia en los ahorcamientos, fusilamientos, o también incluso en personas que se han caído accidentalmente de un andamio, en que se produce un efecto de inhibición. Es decir, el cuerpo, la persona, en tanto que sabe lo que se le avecina instantes más adelante, se inhibe y se produce un reflejo, digamos, como si perdiera uno la conciencia. Hay algunas imágenes muy terribles de crímenes que se han producido, en concreto en México, en temas de mafias, etcétera, relacionadas con el narcotráfico, donde están matando a uno detrás de otro, troceándoles con machete. Y lo que se ve en esas imágenes es que el que le están matando, pues naturalmente está ya prácticamente inconsciente. Pero el siguiente que está esperando, porque sabe que en un minuto le toca a él, ese prácticamente tiene un efecto de inhibición y está absolutamente ido, y por lo tanto igual ni siquiera va a experimentar la conciencia del dolor o la conciencia del dolor. Bueno, se puede expresar también de otras muchas maneras, pero no va a saber prácticamente ni lo que le está pasando en esos últimos segundos, por así decir.
Una especie de mecanismo de autodefensa, ¿no?
Sí, sí, que se ha descrito en personas que se han caído a altura, por ejemplo, trapecistas, que cuando se ven que van a chocar contra el suelo, no sienten el golpe, pero unos minutos más tarde, cuando se están reanimando, es cuando sienten el gran dolor, pero prácticamente perdieron la conciencia como mecanismo de inhibición, que es un mecanismo de defensa del propio del cerebro.
Correcto. Profesor, a pesar de los contenidos de las conversaciones que usted mantenemos, usted y yo en la radio, sigue siendo un placer hablar y entender de una manera tan fácil como explica las cosas. Profesor, gracias por atenderme.